La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas, para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES. Tu energía es el futuro de todos.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este martes 24 de mayo del año 2022. Oscar Guerra, este Membreño, Samuel Martel, Manuel Ranchera, Cristian Villalta a través de Femenina Fiesta y Tigo Sport. Les damos la más cordial bienvenida. Nueva edición del Wiri Wiri al aire. Saludo a mis colegas, señor Membreño. Bienvenido. Welcome.
Muchas gracias.
Bienvenuti.
Licenciado Villalta.
Sálida.
Aplausos para el licenciado Villalta. Bien, Cristian, la verdad, siempre animado, siempre contento para llevar un bonito programa a la gente que nos escucha. Y me detuvieron por ahí en el carro Don Pedro y la niña Rosita, que nos escuchan en la colonia Ibu, en el Chalet Rosita.
Bueno, saludo hasta el Chalet Rosita.
Nosotros somos fieles oyentes de Radio Fiesta, me dijo, y aquí oímos el Wiri Wiri, siempre estamos. Así es que les mando un gran saludo a Don Pedrito y a su esposa.
Hasta el Chalet Rosita.
En la colonia Ibu.
Muy bien.
Así formidable. Que bienvenidos a todo el programa, así que aquí estamos.
Saludemos al señor Oscar Guerra. ¿Cómo estamos, Oscar Rux?
Bien. The words. Un gusto estar aquí con todos ustedes y con la gente también que nos acompaña a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports en semana de finales. La final del Clausura 2022 es el domingo y la de Champions el sábado, así que ya hay precios también para los boletos de la final de aquí, así que hay mucho de qué hablar.
Bueno, y recuerden, el jueves tenemos la ceremonia del hombre Gall. Y va a estar bonito. Siempre sí. Síganla a través de toda la plataforma de Grupo LPG. También será transmitida a través del YouTube y YouTube del Gráfico y del Twitch de la Prensa Gráfica. ¿Cómo te quedó?
Muy bien. Recuerdo esas transmisiones que la iniciamos. ¿Te acordás una vez que hicimos una...?
Pero no en Twitch. Pues,
no. Pero transmitíamos en vivo, ¿verdad? Estos premios del Gráfico. Me acuerdo que fueron los primeritos.
Estás hablando de 2006.
2006, 2007, por ahí. Me acuerdo uno que lo hicimos en el área de la Gran Vía, en el área peatonal, afuera de un...
es cierto, sí. Y llegó... Por cierto, ahí andaba... Nos llegó a saludar y siempre lo llevamos en nuestros corazones. Iván Quintanilla, ¿te acordás?
Exacto.
Un gran oyente de este programa.
Exacto, esa vez.
Fallecido hace algunos años. Él estaba ahí, me acuerdo, en esa oportunidad. Sí. Óigame, antes de continuar, tenemos que felicitar a un cumpleañero. Hoy cumpleaños el señor Máximo Villalta.
El Barba.
Quien es parte, pues, de toda la tropa que hace posible estos contenidos. Así que de acá le enviamos un gran abrazo, ¿verdad?, a nuestro querido amigo Máximo. Bueno, ¿qué pasó, Sammy? ¿Qué hacemos? Bueno, me dice Samuel que estamos a punto de tener un enlace telefónico para comenzar a hablar de la gran final.
Okay.
Se me antoja esta final.
Sí, fíjate que sí. Bueno, Águila viene el viernes a San Salvador, ¿verdad? Se viene desde el viernes. Están buscando cancha para entrenar porque parece que no va a estar disponible el Estadio Cuscatlán el viernes, seguramente por las lluvias. Van a cuidar la cancha, seguramente. Así es que sí vienen el viernes. Están terminando de cuadrar, ¿verdad?, la logística por el tema de cancha. para entrenar el viernes acá allá en San Salvador. Eso me parece interesante. Generalmente se vienen un día antes, va sábado.
Pero qué bueno.
Pero qué bueno, se viene del viernes y eso pues agrega.
No, va a estar bonito.
Final que sí, la verdad se antoja.
Se antoja bien. Me dicen que tenemos en línea al profesor Milton Meléndez.
Ah, muy bien.
Así es que vamos a saludarlo de inmediato. Profesor Milton Meléndez, bienvenido al Guiriguiri al aire.
Bueno, un saludo para todos y mejor que la agarre ya porque no se escapa.
¿Qué dice el profe? ¿Solo para las finales nos atiende, profe?
No, solo para las finales me llama.
Es la costumbre. Es que en el camino no nos gusta interrumpirlo, profe.
Si no llego, no hay señales del profe.
Profe, qué gusto saludarlo en una semana pues tan especial, además, en la cual los aficionados de Alianza y de Águila están, pero bastante, creo yo, inquietos, animados con este partido. Pero el campeonato no ha sido fácil, profe. Creo que ha ofrecido un montón de retos. Tal vez no todos son de conocimiento del público, pero creo que ha habido mucho que gestionar en esta oportunidad en Alianza, profe.
Sí, la verdad que este ha sido el torneo más difícil para nosotros, porque desde el comienzo pues las cosas no salieron bien. Pero como dicen, ¿verdad? No, lo que interesa es estar en la final, no importa cómo comenzar, sino cómo terminar. Y en esta ocasión nosotros estamos terminando en otra nueva final y esperando pues que el domingo después de las 5 de la tarde estemos celebrando.
Profe, yo escuché unas palabras y unas declaraciones que daba Henry Romero el domingo luego del partido, muy emocionado, pero yo en un poquito en las palabras de Henry sentí un poco de nostalgia, como que de repente hay jugadores que tal vez ahora comienzan a ver hacia atrás, a ver todo lo que han conseguido, y yo creo que debe ser emocionante también para varios de estos jugadores que probablemente ya ven que el ciclo pues se va acercando poco a poco a su final, como todo en el deporte, ¿no?
Sí, pero mira, la verdad que es por demás que ya un jugador así como ellos, pues a lo largo de su carrera y comiencen a ver todo lo que ha sido, todo lo difícil que ha sido la carrera del futbolista, y ellos pues en especial recordando todo lo que han vivido, creo que es normal que se pongan así, pero yo creo que en este momento pues cualquier jugador que venga de otro club no tiene que estar pensando en uh-huh. el otro equipo, sino en nosotros, en el día domingo, pues yo creo que esto es así, y yo sé que el jugador de nosotros lo piensa de esa manera, porque es un trabajo profesional, el cual pues se debe al equipo que está representando, y Henry pues creo que es una de las personas que a él no le gusta perder, él es un tipo de un carácter fuerte, y creo que él es uno de los que más quiere quedar campeón con Alianza.
Claro, claro que sí.
Profe, el Alianza llega a su 11ª final de manera consecutiva. ¿Cómo se hace para motivar al grupo para un partido como este que viene? Partiendo de que, bueno, ya sabemos de qué se trata, ya puede que hasta costumbre se les haya hecho, pero ¿qué es lo que ha hecho usted o qué es lo que está trabajando esta semana para darle ese toque diferente al partido del domingo?
Bueno, yo creo que no es de trabajar nada diferente. Sabemos lo que hemos venido haciendo en el torneo, las cosas que hemos mejorado. Por eso creo que supimos aprovechar el mal momento de Águila en su momento cuando nosotros pasamos al primer lugar. Nosotros queríamos alcanzar ese primer lugar, lo logramos, no lo soltamos en las últimas fechas. Sacamos una ventaja donde sabíamos que el último partido con ellos en San Miguel iba a ser difícil. Pero ya creo que ya nosotros estábamos ya en primer lugar, no nos movían, pero a pesar de eso, nosotros siempre pensamos, hoy que estamos en la semana de la final, quizás encarar esta semana con alegría, no con presión. Uh-huh. Aparte que la presión de una final, pues creo que lo acaban de decir ustedes, tenemos un grupo de jugadores que tiene más de 10 finales, el cual pues creo que no lo pone. Sí, dejaría de mentir si les digo que no se ponen nerviosos, sí, pero no con la presión de vida de algunos que puede ser su primera o su segunda final, totalmente diferente. Yo creo que el grupo lo sabe de que si nosotros llegamos a esta instancia es para poder estar peleando ese campeonato que tanto lo deseamos para conseguir la 17.
Sí, profesor, creo que tiene mucha razón en sus palabras, es decir, todo lo que rodea un partido de final. Uh-huh. Y sí, no se puede trabajar diferente porque ya es un partido final, lo que se hizo en el torneo ya se hizo, uh-huh, y lo que no se hizo pues queda ahí como temas pendientes, ¿no? De lo que sea, en el funcionamiento, en tema logístico, qué sé yo. Es una final y creo que el aspecto mental del jugador, en la disposición hacia el partido, hacia el compromiso de lo que significa una final, va a pesar mucho a la hora del juego. ¿Cómo está fortalecido el equipo en ese sentido, viendo al rival? Es decir, obviamente no se piensa mucho en el rival, se piensa más en lo que se puede hacer en lo propio, ¿no? Pero tenemos un rival que también estará preparándose en lo mental, ¿verdad? Ya sabemos cómo juega, ya sabemos el poderío que tiene, pero ese tema, ¿cómo se trabaja, profe? Así, en puntualizando algunos aspectos principales, que ¿cómo se trabaja el aspecto mental de cara a una final?
Bueno, creo que así como nosotros los técnicos analizamos al rival, los jugadores que tienen, también ellos creo que también lo hacen.
Claro.
Porque yo lo hacía como jugador. Yo lo hacía de analizar por lo menos la línea donde yo jugaba, ¿verdad? Que los jugadores importantes de ellos, qué es lo que hay que hacer y todo, pero sí hacer más énfasis quizás en la concentración. Uh-huh. En la concentración en una final es muy importante, porque un equipo puede jugar muy bien al fútbol, un equipo puede tener muy buenos jugadores, pero si el rival está bien concentrado en el trabajo que está haciendo, se le pone difícil al rival. Y nosotros sabemos que Águila pues tiene buenos jugadores en el medio campo, al igual que nosotros, y va a ser un duelo de medio campo ahí entre los jugadores de nosotros y los de ellos. Y la verdad, me imagino un partido bonito, un partido en el cual pues quizás va a ser, me imagino, ojalá si sea, diferente a las otras dos finales que hemos jugado.
Profe, ¿por qué se pasa usted a la dirección deportiva, profe? ¿Es porque cree que habrá mucho trabajo en esa área y quiere usted garantizar que se tomen las mejores decisiones? ¿O a qué se debe, profe?
Oh, mira, la verdad que yo pues desde el... quizás solo iba a cumplir el primer torneo, uh-huh, cuando yo me hago cargo del equipo. Luego se dio que querían que me quedara, pues igual me quedé el siguiente torneo, después se vino el otro, después se vino el otro, pero yo siempre he estado con la idea de estar ahí, viendo mejor las cosas, qué es lo que tenemos que hacer de fuera, porque es mentira que vamos a estar en los dos puestos pensando en una cosa y otra, ¿verdad? Y yo creo que ya en este momento, pues también, a pesar de lo que se ha conseguido y todo, si nosotros queremos seguir manteniendo el proyecto fuerte, y viene ahorita o en este momento viene otro técnico con nuevas ideas, o otro técnico que también venga a exigir, otro técnico que venga a dar tal vez una filosofía de juego diferente o de trabajo, yo creo que para el jugador es bastante bueno porque el jugador pues se refresca de otras cosas, ¿verdad? En cambio, permanecer un técnico mucho tiempo en un equipo, creo que para mí no es mi manera de verlo. No es que los jugadores se acomoden, no es que no. O sea, yo creo que es importante, si queremos seguir más largo con este proyecto, tenemos que renovar un poco para ir viendo nuevas ideas, como te repito, y nuevas cosas para yo estar detrás también, apoyando en lo que queremos, que es que esto siga para más.
Profe, en términos de renovación, ¿cuántos jugadores terminan contrato este torneo?
Bueno, son varios, pero entre esos varios, creo que todos los tomamos en cuenta.
Pero entonces sí va a haber mucho trabajo, profe, nomás termina el torneo, ¿no? Muchas decisiones, más bien.
Profe, pero bueno, don Fito Salume ha declarado de que todo depende del resultado para hablar con usted nuevamente en el tema de que si continúa o no en el banquillo, o ya es decisión suya ya no seguir ahí.
Ya lo está.
¿Cómo fue?
No, mira, lo que pasa es que también nosotros ya lo anunciamos así a mediados de campeonato y también, a mí no me gusta estar diciendo una cosa, diciendo otra. Claro, o sea, claro. No es el hecho no es el hecho de que si quedo campeón me quedo. No, o sea, ya prácticamente una decisión que habíamos tomado y sí, la verdad que ellos están también platicando conmigo para que lo haga, pero es una decisión que habíamos tomado y te repito, no sé qué vaya a pasar si ahorita, en este momento, nosotros no hemos traído, no hemos hablado directamente así de negociar con alguien y traerlo, con la situación que se está viviendo en el país, que no sabemos qué vaya a pasar con nuestro fútbol.
Bueno, de hecho ya lo hizo una vez el profe, que fue campeón y luego se retiró de la dirección deportiva. Vea que ya lo hizo una vez, profe.
Sí, ya lo hizo una vez.
Así es, el 2016. Yo cuando me hago cargo del equipo, pues yo ya había hablado con, en ese entonces, con Lisandro y le había dicho que solo iba a terminar el campeonato y yo regresaba al puesto independientemente como fuera. Y en la semana de la final, él me llama y me dice que para preguntarme que qué decisión había tomado, si quedaba campeón me quedaba o si iba a seguir en el puesto. Le dije que no, que ya le había dado mi palabra y yo la iba a cumplir.
Profe, volviendo al partido este, el una de las líneas argumentales o de la narrativa que se ha ocupado mucho también para darle un poco más de color al encuentro es el que gane queda segundo en número de títulos históricos en el país. También, y regresando a lo que platicábamos antes, para motivar, ¿este factor tiene algo de incidencia o es solamente ganar el título y lo que venga después?
¿O eso lo pila de los periodistas, profe?
No, mira, yo creo que ese ingrediente también es importante porque nosotros queremos también llegar. Y si hemos demostrado muchas cosas durante estos últimos años, yo creo que si no hubiéramos perdido estas finales que hemos perdido, creo que ya ahorita estuviéramos como con unas 18 o 19 copas nosotros. Pero para nosotros es importante porque seguimos sumando, seguimos haciendo más historia con el equipo, seguimos acercándonos a querer ser el mejor equipo con mayor número de campeonatos, aunque con menos tiempo de existencia que los otros equipos que tienen como 15 o 20 años más de existir, que nos llevan tal vez una o dos copas.
Okay. Sí, claro. Profe,
entonces sí pesa, sí es un argumento.
Claro. Profe, en el tema de igual, de cómo conformando la alineación para el domingo, yo quiero preguntarle sobre lo del partido de vuelta con Platense, el caso de Ezequiel Rivas. Salió más de mediocampista, no tanto tirado por la banda como un volante por derecha o un delantero por derecha, un wing, como decimos. ¿Eso fue decisión táctica o por necesidad o cómo fue que Ezequiel apareció primero cargado algo por el centro, por el lado derecho del mediocampo?
No, fíjate que, bueno, en vista de todo lo que nos ha sucedido durante el campeonato, por las necesidades que hemos tenido en el medio campo, pues creo que tanto Ezequiel como y quizás con un contención, exacto, hay veces dos contenciones, pero en esta ocasión nosotros teníamos que atacar, no defender, para tirar dos cinco, dos, exacto, contenciones. Entonces nosotros teníamos que buscar más el ataque y por eso jugando con Ezequiel por ahí, creo que era uno de los que podía desequilibrar más en la defensa del rival, con la velocidad que tiene, y por esa necesidad fue que la hicimos, porque no estaba Oscar Rodríguez, ¿verdad? Que es el otro que juega, exacto, ahí, pues, y bueno, podría haber estado Harold, pero Harold también estaba mal de salud, no estaba bien, entonces las necesidades que tuvimos fue por eso, de poderlo meter por ahí.
¿Y para este partido, para el domingo, están todos disponibles, profe?
Pues por ahorita sí, nada más, ahorita solo hay que esperar a ver cómo reacciona lo de Oscar, ¿verdad? Ya se dieron cuenta de lo que le pasó, entonces hay que ver cómo reacciona él durante la semana. Sabemos que es una situación difícil perder a un ser querido como una madre, y hay que ver la reacción de él, si va a querer, claro, estar o no, sí, sí, ¿verdad? Entonces hay que esperar un poco, por eso es que ya al final, pues, no me gusta dar alineaciones anteriores así con mucho tiempo porque...
¿Pero quién la puede dar? ¿Quién la puede dar, profe?
Vale.
Dejémosle en probable.
Vale, entonces voy yo en el área técnica y 11 jugadores.
Y a Donay de asistente.
Bien, muy bien, profe. Bueno, ya nos dio, ya
está.
Ya empezamos, vea. Pero al menos díganos, profe, ¿doble 5 o no?
No se sabe todavía.
Triple, quizás.
No se sabe todavía.
Bueno, profe, qué gusto poder saludarle. Sabe que se le tiene mucho aprecio desde hace muchos años. Así es que un abrazo, profe, y un saludo a toda la gente de Alianza.
Gracias, Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y esperamos el domingo el apoyo de ellos, que vamos a luchar hasta lo último por conseguir esa copa.
Muy bien, bueno, excelente. Formidable. Y claro, lo vemos el jueves, claro bien. Que sí. Ya, vamos a ver, sí. Vamos a ir a buscarlo al profe, que nos firme ahí unas camisetas. Claro que sí. Bueno. Un abrazo, profe.
Profesor, gracias, igual.
Bueno, el profesor Milton El Tigana Meléndez. Oiga, me tengo aquí un mensajito, dice. Uh-huh. Kena es, trabajamos para llevarte la energía que necesitas para brillar utilizando fuentes renovables para nunca detenernos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Con Pedidos Ya, ahora tienes tu mundo al instante. Pide lo que quieras, cuando quieras. Descarga la app. Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Antes recortabas cupones para tener descuentos. Ahora abrís Pedidos Ya y obtienes descuentos al instante todos los días. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Bueno, ¿qué pasó? Ya tenemos pausa, ¿verdad? Al regresar vamos a seguir hablando de la final y vamos a escuchar a Alfa Karina Ruiz, que hoy brindó una conferencia de prensa. No le cambien.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES, tu energía es el futuro de todos.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire, señor Oscar Guerra.
Así es, déjenme decirle que con Pedidos Ya tu mundo se volvió más digital. Antes recortabas cupones para tener descuentos. Ahora abrís Pedidos Ya y obtienes descuentos al instante todos los días. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Con Pedidos Ya, ahora tienes tu mundo al instante. Pide lo que quieras, cuando quieras, descarga la app.
Eso. Qué grande Stevie Wonder, Chepetis. Grandísimo.
Bárbaro. Uno de los grandes.
Les recomiendo que vean el YouTube, el Kennedy Center disco, Honor.
Y del pop.
Que le hacen un homenaje a Stevie Wonder en el Kennedy Center.
Qué bárbaro, Manuel. Bárbaro.
Mira, hablando de música, la semana pasada murió Vangelis.
Sí, el de carro del soundtrack de, sí, de Carrozas de Fuego.
Sí, hizo varios soundtracks muy buenos.
Sí, pero esa fue la que, bueno, de hecho ganó el premio Oscar, precisamente. Así es,
mundo
cierto.
De la música, de luto.
Un buen apunte ese, señor Membreño. Óigame, aquí tenemos los precios de las entradas para la final. Vamos a dar la información. Sol general, $12. Preferentes, 18. Sombra, 25. Tribuna, 35. Y platea, $60. Alianza, sector norte. Águila, sector sur. Y la general, 50% para cada equipo. Los niños de 6 años en adelante pagan boleto a precio normal. Se dispondrá de 31,200 boletos. Todavía hoy hay preventa hasta las 8 de la noche, entiendo. No, creo que todo el día.
Hay hasta, lo puedes pedir en línea. Uh-huh. Desde anoche está.
www.smartticket.com.sv. El precio del boleto, si usted la compra ahí, hay que sumarle $1.25. Y Alianza tendrá preventa de boletería en físico jueves, viernes y sábado de 9 a 4 en las taquillas del estadio. Pepón, por favor, no deja que la gente compre su boleto. Y Club Deportivo Águila, jueves de 2 a 5, viernes de 9 a 4, ambos en el Barraza. Y el sábado de 8 a 4 en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Las puertas se abrirán a las 10 de la mañana.
Okay.
Ahí está la información. Como siempre, como cada final, esto se lo compartía yo a los cipotes con los que estamos en el diplomado de periodismo deportivo, les decía yo el primer día, les decía, ya van a ver que ya se acerca la final, y la final siempre arranca con el debate sobre el precio de las entradas. Y pues sí, ¿verdad? Es que siempre está ese debate, siempre está la pregunta. Y bueno, al final el público es el que responde, claro, si la oferta y la demanda jugaron o no jugaron. A mí sí me da la impresión que el público, sobre todo migueleño, pero ustedes me sabrán decir mejor, está bien entusiasmado y sí creo que va a venir una buena cantidad. Y los de la Alianza siempre llevan un montón de gente. Así es que yo sí creo que va a ser un entradón, más allá de que los precios, me parece personalmente, están elevados.
Sí, pero al final siempre es, como decía, es el debate, y me parece que no solo la gente de San Miguel, sino que todos los aguiluchos que tienen a lo largo del país están muy entusiasmados.
Posicionando, mira, ya viste, así empieza, me llega.
No, hay raíz. Mi papá es aguilucho. No va a ir al estadio.
Va, claramente.
Pero porque te digo, están entusiasmados. Porque es de los que, no, es que ese equipo, es que no juega, pero este torneo no ha dicho nada, así que
bien.
Ya es la seña que, sí, que está conforme.
Bueno, mi mamá es aguilucha también. Bah. Y son de esos aguiluchos que el sábado, de repente, como a las 5 de la tarde, mira ahí que el águila está en la final, te dicen. Y ya el domingo están a tope.
Bueno, Ana, tu esposa, le va a la aguilita también.
¿Entiendes? No,
ya no. Ya la convenciste.
Mal informado ahí.
Informado. Ya la obligaste que se hiciera de...
No, yo respeto. Pum, pum. Yo respeto todas las aficiones. De verdad. Pero sí, debo decir que, como dice el señor Guerra, sí, el águila tiene hinchas en todos lados.
Sí,
eso es cierto.
Sí, eso sí. Sí, yo, aunque yo conozco un par de fascistas de San Miguel, también conozco ahí un par.
Y no, Zacatecoluca también es territorio migueleño, por mucho que tengan al Platense.
También en Usulután.
Y no el padre nos dijo, sí. El padre
Torres.
Padre Torres nos dijo que él es aguilucho, por supuesto, Platense, pero es aguilucho también.
Sí, va a venir gente de San Miguel, sí, de los 31,000, por lo menos unos 15,000 van a ser.
Sí.
Pues 12,000,
yo creo que el partido tendrá un marco formidable de público y ojalá que los equipos se prodiguen, que sea una final diferente, porque las dos anteriores siento que fueron más tensión que espectáculo, claro. Me parece.
Y gran reto también, Cristian, para los árbitros, ¿verdad?
No sé cómo viste los arbitrajes de la vuelta de semis, pero yo quedé decepcionado.
Unos arbitrajes, sí, dejaron
errores de bulto en los dos partidos.
Muchos puntos ahí para señalar, ¿verdad?, en el tema arbitraje, y hoy es una final. Ojalá que la cuarteta también responda a la exigencia de lo que es una final, y sí han tenido el arbitraje. Desde que se decidió quiénes eran los finalistas, empezó mucha gente a señalar, ¿verdad?, el arbitraje esto, el arbitraje el otro.
Por lógica tendrían que estar Barton y Morán.
Barton no puede.
Ah, es cierto.
Sí, sí. No puede. Ahí va a estar entre Cornejo y entre, no sé si Germán, pero yo creo que Cornejo sería, para mí sería el más indicado.
Bueno, pero tiene que ponerle coco. Sí. A mí me parece que sobre todo en el partido en el Cuscatlán, pues yo no sé cuánto cobran de membresía los árbitros por la tarjeta roja, pero viejo, qué cara la pusieron.
Sí.
Hubo un par de acciones.
Un par de dobles amarillas también.
Ese partido 11 contra 11 porque el árbitro quiso, pero el reglamento dictaba que un par de jugadores se fueran expulsados.
Sí, sí. Por lo que te decía, yo creo que...
Y en Metapán Águila hubo un manotazo en la cara flagrante y el árbitro. Amarilla. Porque por el pinganillo le dijeron.
Claro. Sí, yo creo que estará entre...
Tiene un reto el arbitraje.
Que Jaime Herrera, Germán Stanley o Ismael Cornejo, sí.
Germán pitó en los dos, en ida y vuelta, en las dos jornadas.
Así que yo creo que por ahí va a andar. Pero yo te digo, el que sea, la responsabilidad es muy grande, porque sí, han estado en el ojo del huracán, ¿verdad? El arbitraje. Sí,
ha sido un torneo...
En todo el torneo, no solo en estos últimos, que eran partidos más decisivos.
Pero además pero tienen que elegir un árbitro, bueno, el que sea, al final ahí los señores sabrán. Pero le tienen que explicar a ese árbitro que él no es la figura del partido. Que no vaya, porque mira, ha habido finales que prometían mucho y en un córner un jugador así me empuja a otro, minuto 2, 3, amarilla. Y el árbitro le echas de ver en la final a qué llega, incluso con la pose con la que amonestan en esa primera instancia. Y hay árbitros que llegan, Elton John no es nada, compadre. Y no, o sea, el espectáculo lo tienen que dar Águila y Alianza, las aficiones numerosas y los equipos, los dos mejores del país, no el árbitro.
Las recomendaciones, ¿cuáles son? No sé, el profe Elmer Bonilla me puede corregir o actualizarme, ¿verdad? Pero en el momento del sorteo, ahí es como en la pelea de boxeo, cuando están los dos contendientes frente a frente, se les dicen, miren, dedíquense a pelear, ¿verdad? Le dice el árbitro. Entonces, eso debe ser el árbitro. Porque ese diálogo también durante el partido no es recomendable. Es decir, el diálogo no está ni reglamentado, ¿verdad? Entonces, eso debe ser ya en la cancha con los dos capitanes y decirles, miren, dedíquense a jugar, ¿verdad? Para evitarse cualquier problema. Para evitar
Si el minuto 2 permitió una entrada como la que hubo en
exactamente, por eso
Alianza, y te quedas.
Por eso te digo yo, entonces el árbitro, ya advertidos al minuto 1, minuto 2, una entrada de amarilla, si ahí.
Sí, hombre, que se luzca el árbitro, claro. Pero que se luzca.
De verdad.
Profesionalmente, no histriónicamente.
Sí, exacto. Bueno. Es un gran compromiso para los árbitros también, por cómo se ha venido desarrollando en el torneo el tema arbitral y cómo se acentuó, ¿verdad?, en estos juegos de semifinal más que todo. Pero igual en cuartos vimos arbitrajes que no estaban a la altura.
Sí, hemos visto de todo.
Sí, y no es meterle presión al arbitraje, no, es lo que de verdad hemos visto.
No, pero si hay que meterle presión al arbitraje y el árbitro tiene que saber lidiar y manejar con eso, si esa es su materia de trabajo, la presión.
Y ten en cuenta que van a llegar dos equipos muy tensos, tensos en el sentido de la exigencia y lo, mira, que se está, lo que se están peleando, no digo
por suerte
exacerbado
que son dos equipos,
ni nada, pero sí, pero
tensión competitiva.
Por correcto, suerte son, o sea, dos equipos que juegan, que dejan jugar, no son equipos que golpean mucho, porque vaya, obviamente Metapán golpeó bastante, Platense golpeó bastante, entonces las respuestas eran casi similares, ¿no? Pero ahora son dos equipos que creo que juegan más, son más con la pelota que al choque.
Pero
que
si en algún pero, momento se empiezan a golpear,
no, por
pues
eso,
para eso tener un árbitro ahí, estar,
exactamente. Ahí
sí, que no se ponga a querer interpretar. Uh-huh. A mí esos árbitros platicadores tampoco me
gustan
mucho.
Sí, no, yo tampoco.
Me gustan los que platican fuera, vea.
Sí, claro, no, pero
fíjate, pero adentro.
Hay algunos colegas que dicen, y hay, creo que casi siempre escuchamos a los colegas que narran, que relatan los partidos, dicen, los jugadores le están colaborando al árbitro. ¿Colaborar en qué? No, los jugadores tienen que quedarse a jugar, no a colaborar con el árbitro, ni el árbitro a colaborar con ellos. O sea, no es esa su misión en la cancha. O sea, el árbitro es para aplicar el reglamento, no es un policía tampoco. Es un juez que aplica el reglamento y ya. Y el jugador que se dedica a jugar fútbol y no a tirar patadas no es jugar fútbol.
Mira, pero eso están de nuestra cultura, vea.
Sí,
es que están de fútbol. Es el fútbol, porque revisas otros deportes y ves que los árbitros, por ejemplo, en ahorita que están los playoffs de la NBA, hablan, o sea, hablan en los tiempos fuera, mientras tanto no le dan explicaciones, y le dan explicaciones después que han pitado la falta porque le preguntan, y es casi por cortesía, pero ya después, mientras el que está haciendo el tiro libre, el técnico le pregunta y le dice, sí, pues falta pero por esto, pero de ahí...
O sea, aquí hay un tema no solo deportivo, es que está en la cultura el creer que alegando vas a conseguir
el árbitro
algo.
Va a cambiar
y
la
para mí la máxima expresión de eso la vi hace poco. Venía yo del programa del programa de televisión, ya anoche. Había un retén. Había un hombre ahí. Que se había ido a dar un sopapo en el carro por meterse en contrasentido en una calle, y estaba alegándole al policía. Alegándole, vea, como... Y vos decís, contrasentido, de noche, probablemente con dos adentro, y todavía está alegando. ¿Qué crees que vas a sacar?
Mira, a mí me pasó un
pero
día,
eso está muy
de retenes, me para el policía, yo venía de trabajar, venía de San Miguel, de una cobertura, como eso a las 11:30, 12:15, a las 12, me para y me dice, ¿qué tal la fiesta? Me dice el policía, yo, ¿cuál fiesta?
La femenina y la fiesta.
Como es la cultura, ¿verdad?, que tenemos. Mire, y es que uno a estas horas está ya echado un par. No, mire, yo vengo de trabajar, le dije, así como usted está trabajando. Y o sea, también los policías. Por eso te digo, la autoridad, ¿verdad? Y lo estamos haciendo un símil con lo que pasa en la
sí,
cancha.
Sí, claro, entonces no, cada quien en su asunto, la autoridad a trabajar. Exacto. Y tú tienes que, sabes que hay un reglamento, y que si lo violas de esta u esta manera, pues hay una serie
exacto,
de
cada
de
quien
medidas,
en
¿no?
su rol dentro
así
de la
que ojalá que ojalá que sea un partido bonito, de verdad. Si los dos equipos se dedican a lo suyo, vamos a tener un partido muy bueno. ¿Cómo estamos, mi estimado? Un minutillo. Te queremos escuchar parte de la conferencia de Alfa Karina, que hoy la transmitió, por cierto, el gráfico, ¿no?
Correcto, a través de redes sociales.
Pero creo que en el último bloque vamos a escuchar un poquito de lo que conversó Alfa. Vamos a tener, por supuesto, conversación con ella, entrevistas en los próximos días, estoy seguro. Porque ya luego de la conferencia que brindó hoy, pues ya creo que todos los medios de comunicación van a poder conversar con Alfa y comenzar a, me parece, construir y a dimensionar lo que ha hecho. Para mí es una historia poderosa, de verdad, y no me aguanto no veo el momento de poder estrecharle la mano y felicitarle, la verdad. Le hemos tenido tantos años en este programa contándonos, pero hace años de eso, contándonos. Y mira vos, qué espectacular. No sé, no lo he escuchado, pero creo que en el último bloque vamos a poder escuchar una parte de lo que dijo hoy. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Le damos viaje? Bueno, volvemos en exclusiva a través de Tigo Sport luego de una pausa hasta que llegamos con Femenina y Fiesta.
ever find. As long as you live, someone who loves you tender like I do.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Started to believe I'd never find anyone. Doubt I tried to convince.
Bueno, continuamos con esa melodía. Volvemos de la pausa. Ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en excelente HD.
¿Vos no escuchaste al cantante de Las Flores cantando la canción? Mi respeto.
Pues te informo que buenísimo. Sí, lo escuché.
Ah, muy bien.
Sí, señor. En alguna oportunidad, en algún...
Muy bien.
En alguna graduación escuchamos a ese cantante. Óiganme, vamos a Estábamos hablando de Iván Barton, que por cierto está a punto de partir hacia Paraguay, a donde entiendo que hay una actividad con todo el panel arbitral americano que va a disputar la próxima Copa del Mundo. Pero para poner en perspectiva no solo la designación de Barton como uno de los miembros del panel que estará en Qatar, sino también de todo lo que CONCACAF lleva a esa Copa del Mundo de su planilla referil, tenemos con nosotros en línea al señor Felipe Ramos Rizo, conocido por todos ustedes, analista arbitral para ESPN y pues amigo de este programa. Cada vez que le hablamos siempre muy amablemente nos atiende para poder ilustrar a toda nuestra audiencia. Hola Felipe, bienvenido al Wiriwir al aire, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes nuevamente.
Gracias, un gusto saludarle, Felipe. Sabemos que está lejos la Copa del Mundo y que ahorita estamos, allá en México están más hablando del Atlas y del Pachuca y de mi América que está tirado al perro, pero
mi Cruz Azul.
Su Cruz Azul, no, que solo a los que pierden le vamos aquí en el programa, pero a final del año tenemos la Copa del Mundo y pues acá estamos celebrando, Felipe, que Iván Barton ha sido designado. En general, ¿cómo se ha tomado usted las designaciones? ¿Cree que se hizo justicia? ¿Cree que faltó alguno? ¿O que ha sobrado alguno de repente?
No, yo creo que no había por qué esperar alguna sorpresa de que alguien más se colara, ¿no? Hay que checar primero, los partidos de eliminatoria, donde estos cinco fueron líderes, los partidos de la Copa Oro, donde varios de estos que están aquí y de la Conca Champions pues, dirigieron las finales. Entonces, no había mucho que pensarle. Creo que ya con la eliminatoria, con el cierre, ya se sabía quiénes eran los árbitros que iban a estar en la Copa del Mundo, ¿no? No había más. La verdad, no veo de otro país que pueda estar en esa lista. No veo a nadie del Caribe, por ejemplo. Y algunos otros países que no tienen todavía el alcance arbitral para poder estar en la Copa del Mundo.
Y el hecho de que para el VAR solo hay árbitros de Norteamérica, ¿eso es congruente, Felipe, con la restricción casi en el uso de esa herramienta que hay?
Es que son los países que prácticamente lo están utilizando ya desde hace tiempo, ¿no? En México tenemos 4 años utilizándolo. En Estados Unidos creo que va más o menos por el mismo tiempo. Entonces, creo que esa es la parte por la que la FIFA se decide a llevar árbitros tanto de Estados Unidos como México para poder participar en el VAR.
Felipe, y en términos, usted que está más familiarizado y sigue más el arbitraje no solo de CONCACAF, sino que de varias partes del mundo, si tuviéramos que hacer un... no ranking, pero poner en perspectiva a nivel de qué otra confederación estaría la CONCACAF, digamos, con CONMEBOL, ahí está parejo el nivel del arbitraje en los que van elegidos al Mundial o por el tipo de ligas que tienen, se puede considerar que en CONMEBOL, por ejemplo, los árbitros están mejor capacitados o tienen más experiencia para dirigir en un Mundial.
Mira, yo tuve la oportunidad de dirigir eliminatoria en CONMEBOL y sí es diferente. La verdad, arbitrar una eliminatoria de CONCACAF con CONMEBOL es mucho más diferente, ¿no? Tiene detalles importantes que un árbitro debe de considerar. Pero sí creo que por el nivel de fútbol que existe en esos países en Sudamérica, las ligas, la brasileña, la argentina, la uruguaya, creo que por ese nivel, creo que sí podrían estar por encima de CONCACAF. La Copa Libertadores, no vamos a comparar la Copa Libertadores con la Conca Champions. La verdad es imposible y lo tengo que reconocer. Pero creo que la Confederación, yo la colocaría por ahí de media tabla, ¿eh? No para abajo. Creo que veo árbitros de menos nivel, por ejemplo, en África, en Asia. Y por ahí se pueden colar los árbitros de CONCACAF, ¿no? Ahora, para competirles a los grandes, creo que todavía nos falta. Falta más preparación, falta mucho más fogueo a nivel internacional. Desgraciadamente, antes el árbitro de CONCACAF tenía la oportunidad de ir a arbitrar a diferentes países, a diferentes confederaciones, ¿sí? Íbamos a Asia, íbamos a CONMEBOL, íbamos a Europa. hoy ya se cerró ese tema. Entonces, eso le impide al árbitro de CONCACAF tener mucho más fogueo y que sea considerado para cosas importantes en la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, creo que eso ahí sí nos ganan actualmente, ¿eh? Anteriormente sí se podía competir. Ahorita creo que el tema de la falta de que los árbitros de CONCACAF vayan a dirigir en otras confederaciones, eso limita el avance de los árbitros en la Copa del Mundo.
Sí, profe, la verdad es un dato muy interesante decir que ya no se va a otras confederaciones. No, sí, eso la verdad es un obstáculo para el desarrollo del árbitro. Y en ese aspecto, profe, fíjese que acá, yo no sé si en México pasa lo mismo, a veces se opina del árbitro internacional de un país que se ve mejor arbitrando en otro país y no en el de él, y en el de él baja la calidad, que aquí es otro árbitro, que no sé qué, que aquí viene ya con otras ínfulas, no sé, un montón de opiniones, no sé si en México pasa.
Nadie es profeta,
¿verdad? Deja eso y un montón de cosas. Esto es así, profe, en México, digamos, porque aquí sí, aquí se critica, por ejemplo, a Iván Barton, se le ha criticado de que se le dé bien internacionalmente, pero llegando acá, que es otro árbitro, que aquí que es malo, que hace esto, lo otro, que no hace cuando está afuera. ¿Cómo se explica eso, profe?
Digo, es cuestión del propio árbitro, ¿no? Estar bien ubicado de lo que uno es en el momento. Ahorita Iván, por ejemplo, es un árbitro, es de los mejores árbitros en la Confederación, va a la Copa del Mundo y creo que se tiene que ubicar del papel que está en este momento tomando como uno de los árbitros más importantes de CONCACAF. Y el hecho de no estar bien ubicado, de repente sí tienes ese desequilibrio, pero creo que si te asesoran, si te ubican, tienes que tomar el camino que te llevó a ser este tipo de árbitro, ¿no? En el caso, ahorita estamos platicando de Iván, pero creo que es un buen árbitro, yo lo vi dirigir varios partidos importantes, es un buen árbitro, creo que, aparte, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, fuera del país se arbitra diferente. No arbitras con la presión de los equipos locales, no arbitras con la presión de los directivos, no arbitras con la presión de toda la vida. Es que es la verdad, yo cuando salí a arbitrar a otros lados, yo iba libre, iba a arbitrar, y aquí en México...
Más liviano, muy, muy con tanta carga.
¿Sí? Qué interesante.
Exacto, la verdad, pero eso pasa en todos lados, ¿eh? Y te lo digo, cuando arbitras en tu país es una carga diferente a cuando vas a arbitrar al extranjero o vas a arbitrar a la Copa del Mundo. Cuando sales de tu país arbitras libre, sin presiones, sin que sepas que te van a estar atacando toda la semana o que te encuentras un hincha en la calle y te dice de cosas, ¿no? Sí, sí, entonces, eso es diferente, digo, Iván, a mí me parece un gran árbitro, tiene un gran maestro ahí que es Chicas, que es un gran amigo mío, a quien estimo mucho y reconozco su calidad como árbitro y que algún día fue el mejor árbitro de la Confederación. Exacto. Y creo que él podrá apoyarlo y podrá guiarlo para que haga un gran papel. Él es una gran persona y aparte, digo, es mundialista, seguramente lo va a apoyar para que esa situación le empiece a nivelar.
Felipe, hablemos del videoarbitraje. ¿Usted cree que de verdad ha descompresionado el trabajo arbitral, más allá de que permite tener exactitud en algunas jugadas o que le permite al árbitro tener un poco de documentación para revisar alguna decisión? ¿Usted cree que le ha servido al árbitro para liberar presión o todo lo contrario?
¿Sabes cuál es el problema? Que tú ves partidos en Europa, ves partidos en CONMEBOL, ves partidos en CONCACAF, donde se utiliza el VAR, y ves que cada quien lo utiliza a su estilo y en su modo, como quieren. Aquí te voy a decir una cosa. En México ha sido un fracaso el VAR, ¿sí? Estuvieron 3 años con Arturo Ángeles, no sé si lo recuerda un árbitro, sí, de Estados Unidos, que vino, claro. Estuvo 3 años y lo corrieron. Luego viene Oces, el chileno, y en una semana quieren cambiar todo el VAR, y la verdad ha sido un desastre y no se ha podido consolidar el VAR en México. Yo veo otros partidos en Europa y es totalmente diferente. Los árbitros no se complican la vida. Y aquí en México parece que el árbitro, cuando va al VAR, siente que lo están exhibiendo. Ese es el gran problema. El VAR es una herramienta que te va a ayudar a resolver determinadas jugadas. Digo, aquí en México se está exhibiendo la incapacidad de los árbitros, porque el arbitraje mexicano está pasando por una de las peores crisis en la historia. Pero creo que el VAR es una buena herramienta, mientras el árbitro no se vuelva comodino, no se vuelva irresponsable y que dependa todo del VAR.
Felipe, en la nómina de asistentes hay dos de CONCACAF, por lo menos hay dos mujeres. Una de ellas es mexicana, Karen Díaz. Para que nos cuente un poco qué tan difícil o qué tan dura ha sido para Karen llegar hasta donde está ya ahora como asistente para una Copa del Mundo.
Bueno, te voy a comentar que en México hay historial de chicas asistentes con un extraordinario nivel, ¿no? Te puedo hablar de Isabel Tobar, de Rita Muñoz, hace algunos años Socorro Rodríguez, que participó en una olimpiada sin que tuvieran las mujeres participación. Entonces, ese historial le ayuda también a Karen. Karen es una extraordinaria asistente que se ha destacado por sus ganas, por su esfuerzo, porque cuando sale a la cancha lo hace bastante bien, y eso le ha permitido estar entre los mejores asistentes del país. Bueno, hoy que la FIFA les da la oportunidad, de verdad, ojalá y la aprovechen, que hagan brillantes trabajos, que les vaya muy bien. Tienen calidad, tienen mucha calidad, pero también hay que considerar otra cosa, que hoy el árbitro asistente ya no señala fueras de juego, ya no señala, ya no ayuda al árbitro a sancionar faltas, ya pues los fueras de lugares difíciles, pues ya se los señala el VAR, ya no se comprometen, y con eso que se tienen que esperar media hora para decidir si hay fuera de juego o no, y levantar la bandera, pues hoy es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, esa época le tocó a Karen, y que la aprovechen, ¿verdad? Para mí es un gran logro, me da mucho gusto por ella, porque le ha luchado fuertemente, yo la conozco y la he visto desde sus inicios, y mira que sí le ha echado muchas ganas para poder estar en este sitio, ¿no? La verdad, aquí en México fue un boom la noticia de que ella va para el Mundial, y ojalá y le vaya muy bien.
Bueno, la última pregunta, Felipe, ¿quién va a quedar campeón, Atlas o Pachuca?
yo creo que Pachuca.
Ah, bueno, bien, bien, excelente, ahí se mojó Felipe dando un pronóstico. Bueno, gracias Felipe, como siempre, por su amabilidad y cortesía con nosotros, un saludo hasta México.
Igualmente, un abrazo para todos. Bueno, gracias por llamar.
Muy bien, Felipe Ramos Rizzo. Muy bien. Pues nada, siempre se pasa, yo creo que los árbitros cuando se retiran son felices, porque antes tienen que enfrentarse tantas presiones. Entonces yo escucho hoy a Felipe Ramos Rizzo y a muchos otros, claro, y los escuchás más relajados, disfrutando, hablando del tema que es tan apasionante.
Viera a Jerónimo Trujillo bailando allá por el parque infantil, feliz cuando se retiró.
Y para el árbitro que decide la final, que le diga, no vas a pitar en El Salvador, no vas a pitar en El Salvador. Diga,
mira, qué interesante. Primera vez que escucho de verdad a alguien del mundo arbitral decir, sí, es cierto, pitas más relajado cuando está fuera. Pues sí.
Menos presión.
Uy, claro, es que pitarle al Marte es difícil.
Dice él, hay que ubicarse, le digo, decir lo que... Pues el caso de Iván, que está en el Mundial, bueno, él no va a estar pitando esta final, ¿verdad? Por las mismas razones. Sin embargo, ya ha tenido otros partidos donde aquí se le ha...
Ha tenido buenos partidos, partidos malos, como todos los árbitros, ¿no? Bueno, nos vamos, les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana. Mañana vamos a escuchar a Alfa Karina Roy. Pronto estoy seguro que la tendremos acá en el set del Wiri Wiri al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!